Hola amigos, feliz año nuevo. ¡Woo! Desde la Puerta del Sol damos la bienvenida al año nuevo. ¡Woo! Y qué mejor momento que esperar a que digeréis las uvas dos semanas para comentarnos para daros la bienvenida a este anual, bueno, pseudo anual. Esos programas tontos de repasemos el año 2019. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? ¡Feliz año!
Hola, ¿qué tal? Pues feliz año.
Wey.
Bien, aquí preparado para repasar un poco superficialmente el año 2019.
Sí, porque, bueno, secretos de alcoba iba a decir, secretos de backstage. Hemos estado antes del micro y he dicho que hemos hecho este 2019 en cuanto a lecturas comiqueras y básicamente
muy mal.
Andamos de plan. Si hemos hecho 5 o 6 entregas de noveno podcast el año pasado, de lecturas no vamos mejor.
sea... Básicamente. No, la verdad es que ha sido un año que esperemos mejorar este año.
A ver. A ver qué tal. Pues no hemos dicho de qué va el noveno podcast. ¿De qué va el noveno podcast, Dani? Coméntalo a nuestros oyentes.
Pues mira, el noveno podcast es un podcast sobre el mundo del cómic, el TVO. Especialmente solemos hablar del cómic americano, pero bueno, siempre dejamos hueco para cualquier otra cosilla, el europeo, el manga, cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga viñetas, nos parece bien.
Efectivamente. Hasta, yo qué sé, iba a decir un ejemplo tonto, pero no sé qué temas, viñetas que no sean un cómic. Las tiras gráficas. A veces, tiras
eso.
Gráficas. Una caja de cereales o el típico mantelito este de restaurante que a lo mejor a veces hay,
eso es.
Hay viñetitas.
O los cuadros de... Ay, se me olvida ya cómo se llama. Del Liechtenstein este, o cómo se llame.
O el tapiz este mundialmente famoso por representar una historia a través de metros y metros de tela.
Eso es. Yo he leído más tapices que cómics,
este
casi.
Andamos así. Bueno, pues esto es el programa, creo que es el 219, si no me equivoco. O lo que es el anual 2019, que he puesto 2020, pues porque ya me he adelantado a 2021, porque estamos en 2020. Vamos a comenzar, si te parece, con un repaso somero, como todo en este programa, somero.
Sí.
A las ventas de 2019 en Estados Unidos. Recordemos que
sí,
ventas estimadas, que ya en algún programa ya hemos hablado de lo que la diferencia entre ventas estimadas y ventas reales. Básicamente no tiene nada que
sí.
ver.
No. Y la diferencia entre Estados Unidos y en España, por ejemplo, es que... Sería como si dijeran, todo lo que nos han pedido las distribuidoras, las librerías, es lo que hemos vendido, sin contar lo que les han devuelto.
Es la táctica planeta.
Es la táctica planeta, eso es. Planeta es como Estados Unidos. En fin, pues nada, que dice en nuestra página de referencia que ha subido un 2% con respecto al año anterior, o sea que bien, según Diamond, siempre, que es la... super distribuidora en Estados Unidos de cómics, no la única, y ya también hablamos, por cierto, en otro programa, parece que no, pero hemos hablado hasta de cosas, que hay muchos cómics...
No hemos leído nada, pero de cosas hablamos.
Pero hablar, buah, que hay muchísimos cómics que venden una barbaridad y no están reflejados en estas listas porque no los distribuye Diamond. Muchos cómics juveniles, manga... Y es lo que hay. Eso vende más que los cómics de superhéroes.
Sí.
Así que, oye, es lo que hay. En fin, pues nada, que ha sido... Estoy tan desconectado del tema que ha habido algunos cómics que me han sorprendido que hayan vendido tanto porque no había enterado ni que hayan salido. Pero bueno, el primero, el que más ha vendido, y tampoco nos sorprende mucho, es el Detective Comics 1000. Y además, que ha vendido 574.000, más de... 570.000 copias, y era un cómic de $10, que es raro en DC, y oye, pues unos dineritos que se han sacado ahí, desde luego, que no les vendrá mal, porque siempre están muy mal en cuanto a la comparación con Marvel,
sí.
Pero bueno, que luego, claro, dice la gente, joder, Panini ha subido los precios, que mucha gente se queja, y no les falta razón, No porque suban los precios. Los precios tienen que subir de las cosas porque las cosas valen más. Es lo que hay. Pero han subido muy de sopetón.
Sí, es de las quejas.
Ahora, tengo que decir que Marvel en Estados Unidos es bastante más caro. Y con publicidad.
Yep.
Y aquí tienes que ponerle encima que lo traducen, lo editan otra vez y el rotulación y todo eso. Y aún así sale más barato. Pero bueno, oye, ahí está. Detective Comics 1000, el segundo más vendido, el Spawn 300. Es que, vamos, pero lo que es ni pajolera idea de que salía este cómic este año.
Ahí dice McFarlane a tope. Yo me enteré más que nada porque sigo a McFarlane por Instagram.
Ajá.
Entonces, vale, ponía pues sí. Cosas de esas. Y yo, eso sigue vivo.
Pues ya lo están vendiendo a un mínimo de $33 y con un shipping de 19, o sea que $50. Y valía 8. Así que Gata Negra, el Black Cat número 1.
Que ni idea de que existía.
Esta colección tampoco me había enterado yo de que existía, pero jolín, ha vendido un montón. Yo lo que no sabía era que era un personaje tan apreciado. Si te digo la verdad, pero bueno, oye. X-Men número 1, que también se esperaba que vendiera, es la nueva etapa de Hickman. El Deceased, número 1, aquí en España, DCSOS, que hemos hecho una pequeña investigación, microinvestigación antes de empezar, porque a mí no me gusta nada la traducción, porque pierde la gracia, pero es que Albertina ha encontrado que existe una palabra en castellano que podía haberse utilizado.
Que es decesados.
Exactamente.
Que es que, a ver, que decesos. A ver, tú, Dani, porque lo lees DCSOS, pero en realidad estás todo seguido y es decesos.
Bueno, decesos.
Decesos.
Pero si es que.
Decesos. Además, lo pone en minúscula en la web del señor ecccomics.com.
Ya, ahí es.
Pero es verdad que decesados hubiera sido la óptima.
Exactamente. Bueno. En cualquier caso, ahí está. Por cierto, que esto no la he terminado, pero me he leído 3 o 4 uh-huh. números y tengo que decir que es una miniserie de 6 que para lo que yo esperaba que fuera, me está gustando bastante. Me parece
a ver,
así como bastante entretenida, bastante chula. Tom Taylor es tío bastante listo.
Y el puto Tom Taylor.
Quiero decir, esto es como... O sea, decían, esto es como una copia de Marvel Zombies. Es claro que no tiene nada que ver. Pero ya directamente la premisa está bastante guay y no sé, a mí me está pareciendo bastante guay. Oye, ahí está. Si queréis una serie cortita y así un Otros Mundos curioso, pues ahí está.
Lo que decías tú, a mí, yo no solo he leído creo que el primero y el segundo y no me esperaba, no sé, esa trama. Que es decir, dentro de lo que es, que en realidad es una cosa gamberrada que se ha sacado DC de la manga y todo eso. Pero me ha parecido, no sé, te ha cogido un concepto interesante es que, para hacerlo.
Sí, Noches Oscuras de Metal. Es muchísimo más estúpida la premisa. Porque ni siquiera, quiero decirte...
¿De qué iba? ¿De qué iba Metal? Nadie lo sabe, ¿verdad?
Tiene que inventarse mundos, universos alternativos de un universo oscuro que podemos discutir si tiene sentido o no.
Multiverso
oscuro, perdón. Que eso puedes. O sea, tienes que inventártelo entero todo. Es un absurdor. Pero en Deceased, la premisa parte del universo DC. Y ya está. Y no
y
sé,
de cosas
un poco
ya establecidas y de... sí.
Eso es. Uh-huh. Cosas un poco, no sé, bueno, que ya sabemos que se le da bien a Tom Taylor porque fue el que hizo, el que comenzó, vamos, quizás la cosa esta alternativa de DC que es más famosa, que es lo que está basado en el videojuego.
Injustice.
Y al principio, pues oye, le gustó mucho a la gente, o sea que, en fin. Matanza Absoluta o Absolute Carnage. ¿Absoluta? No me acuerdo cómo se llama aquí. Ay, se me ha olvidado. Será absoluta, ¿no?
Absoluta, me imagino, ¿no?
Bueno, no lo sé. Pero bueno, número 1. También muy vendido. El Marvel Comics número 1000, que también se ha publicado aquí y que, aparte de la curiosidad y todo eso, que es una cosa muy curiosa porque eso tampoco lo han comentado mucho y a lo mejor tenían que hacerlo también para la publicidad. No solamente es como un número de celebración, también tiene cosas para lo que va a ser el nuevo evento.
Sí.
Al final. Entonces... No sé, podría haber dicho que es más importante de lo que parece.
Es que,
pero
no
bueno,
sé. Es que, claro, también es verdad que muchas veces al hablar de, como ya estamos acostumbrados a que se dé tanto bombo a publicaciones como esta,
Sí.
la gente ya a lo mejor es inmune a eso. No, el futuro del
Ya.
universo Marvel se fragua aquí. Y dice, mira, por aquí tiriri. Pero sí que es verdad que,
Eso, sí.
sí que tiene, porque la parte de Al Ewing, que es ahora mismo el nuevo arquitecto del próximo crossover acto de Marvel, pues mira, traca, traca, traca. Es la
Bueno,
parte
y ahí el
que lleva, la que tiene
Win.
más continuidad. Todas las partes tienen,
Sí.
creo que son 80 páginas, cada una cosa así.
Sí.
Cada página es un autor, es una historieta, pero las partes que lleva Al Ewing tienen cierta continuidad relevante.
Ali Wynn, que es buen guionista también, o sea que a ver qué tal, qué saca de ahí. Lo siguiente más vendido, House of X y Powers of X, que me hace gracia que, es decir, son dos colecciones, pero hay que leerse a las dos, pero que haya vendido 20.000
Ya.
menos es como muy tonto.
Porque salió, uno salió después. Entonces ya la gente, no sé qué es.
Ya, no sé.
O no
Bueno,
se
en fin.
enteró muy bien, porque en realidad la que es importante es Powers of Ten. Es que la llamo así, Content, porque así lo llama Hickman. Me enteré el otro día.
Porque son
Potencias de
potencias.
10. Las llama
Eso es.
Hickman.
Porque es un tocahuevos.
Sí,
Y luego,
básicamente.
luego hablamos más de esto. Y luego La Guerra de los Reinos, el número uno, también bastante vendido. Y luego, pues vamos a ir a tomos, que me imagino que también los tendremos aquí, que siempre está bien. Como siempre hay sorpresas. No, quiero decir. El Saga volumen uno es lo más vendido.
¿Cómo?
Que
¿Cómo?
Saga.
¿Y no está de
Saga
Walking
se
Dead? ¿No está de
sigue.
Walking Dead?
Oh, The Walking Dead ha
¡Hala,
terminado
hala,
ya,
hala,
claro.
hala! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digo el número uno.
Y oye, que no nos sorprende mucho que esté
No,
Saga,
no.
¿no? El Monstres, volumen 1, el Zalo segundo, que me alegro también porque está muy guay. Dai, el volumen 1, que yo os hablé de ella. Luego lo volvemos a comentar, pero también muy chulo. Batman, el Caballero Blanco. Umbrella Academy, el 1. Todo esto cosas de las series, ya sabéis. Mr. Miracle, Mr. Milagro,
Fíjate,
The Walking Dead, volumen 31.
no esperaba ver al milagro aquí, fíjate, no
Ya,
sé.
yo tampoco. El Guantelete del Infinito, por supuesto, también con las tonterías de siempre. Y Batman Condenado, que es la edición en la que salen los tres tomitos juntos. Por cierto, DC la va a sacar pronto también. Me parece que es, no sé si es en marzo. No sé, yo ya le he pedido ya y se me ha olvidado qué mes era, pero bueno.
Cuando te llegue,
Y el.
cuando te llegue.
Ese, básicamente. Y The Walking Dead volumen 32, que es, no es el último.
¿No es el último?
Creo que sí, ¿no? El 32
Puede ser,
es el
¿eh?
último. Es el último
Debería
tomo,
serlo.
yo creo. Sí, Rest in Peace. Ese es el último tomo de. Pero debió de salir muy al final del año porque seguro que se va a vender. Incluso habrá gente que se habría bajado de la colección y dice, me haré el último para verlo. Que seguro,
Seguro,
vamos.
sí.
Y nada, hombre. Pues eso, ventas, que siempre es una cosa curiosa ver lo que se vende por ahí. No está de más.
¿Qué te voy a decir? Hay cosas como así, viendo cosas que me ha gustado. ¿Por qué se sigue vendiendo metal? ¿Por qué?
Pues no lo sabe nadie.
No sé, hay cosas un poco guays. O sea, un poco raras, pero te ver. Watchmen está en el puesto 38. ¿Qué cosas?
Aquí, por ejemplo, en España sí que es una cosa que ha tenido un pequeño repunte con la cosa de la serie. Sí que se ha notado bastante. O sea que, bueno, es una cosa que es curiosa, pero al final, pues eso, siempre se vende. Que The Walking Dead, por ejemplo, el último número, la última
Sí.
grapa, que era el 193, pues está en el puesto 42 de lo más vendido, que me parece raro que al final no se vendiera tanto. O sea que.
Yo creo que es porque fue tan sorpresa. Es decir,
Sí, ¿verdad?
creo
Porque no
que
estaba
que anunciaron
anunciado.
justo cuando salió o algo así.
En vez
En vez de eso, con
de.
los 2 meses de digan,
Eso
claro.
es. En vez de en el previews que
Sí.
pusiera, este es el último número. Un poco más sorpresa, y eso sí que les pilló un poco en bragas, probablemente. Pero bueno, oye, curioso siempre. Pues nada, ahí
Pues
está.
ahí está. Vamos a comentar un poco nuestras lecturas más o menos así del año. Podemos comenzar, si quieres, con uno de los cómics que hemos hablado en este listado que se está publicando en España bajo el nombre de Dinastía de X y su serie gemela Potencias de X o Potencias de 10. Con Jonathan Hickman, Pepe Larraz, lleva a ser súper americano Pepe Larraz, R.B. Silva y el programa que use el señor Hickman para sus diagramas, que yo creo que se merece el Eisner ese programa directamente.
Hombre, debería haber un premio a mejor diagrama para que se lo den todos los años.
Efectivamente.
Porque, francamente, es espectacular. Ahora, tengo que decirte que yo me imagino que habrá mucha gente a la que le intimide un poquito leerse estas colecciones cuando en los primeros números empiezas ya, que luego también hay más, por supuesto, sí. Pero que en los primeros números empiezas ya con diagramas y con símbolos que no entiendes.
Con símbolos, con explicaciones larguísimas.
Explicaciones largas. Y claro, es que al mismo tiempo es un cómic muy... Yo creo que es una cosa muy especial porque es muy rara. Tiene mucha exposición, pero muy poca.
Sí, ¿verdad?
Quiero decir, la exposición no la hacen mucho a través de... Voy a contarte las cosas en general, algunas sí. Son más a través de diálogos. Y entonces te mete mucho de lleno en cosas que dices, ¿qué hostias ha pasado aquí? ¿Y quién ha dejado a Hickman hacer lo que le diera la gana? Que está muy mal.
Edición, amigos de Marvel, edición. No, fuera de...
No, yo sí estoy muy contento de que hayan dejado hacer lo que quisiera, pero que me parece súper raro cuando ves las cosas que tiene este cómic, dices, pero what the fuck.
Sí, o sea, es... no sé cómo decirlo. Si ya os estaba volando la cabeza con sus mierdas, entre comillas, en... Iba a decir en S.H.I.E.L.D., en la serie de S.H.I.E.L.D., en Cuatro Fantásticos y en Vengadores, aquí es como, venga, tomad y comed.
Sí, es muy raro que, porque en tanto, hombre, en Vengadores igual no tanto, pero por ejemplo en Cuatro Fantásticos, pues las premisas aparentemente eran todas muy tradicionales, pero con su toque. Uh-huh. En Vengadores era un poco más raro, por eso hay mucha gente que...
A mí me
recuerda
mucho más a Vengadores, en ese sentido, el cómo sí. Está estructurado.
Yo creo que se está volviendo cada vez más más extraño.
Sí.
O bueno, no más extraño, más haciendo sus cosas, pero bueno, lo que sea.
Vamos a comentar un poco por encima de qué va. Sabes que este es un relanzamiento completo de toda la línea de la Patrulla X.
Necesario.
Muy necesario. Hickman ha asegurado en más de una entrevista, en más de dos, en muchísimas entrevistas, que él ha sido súper fan de los X-Men desde el renacuajo y que de repente sentía que en estos últimos años todos los factores que hacían especial a los X-Men no existían. O de qué iba a los X-Men ya no existía. Eso todo, ¿no? Entonces, pues esta es una historia que ya surgió hace eones. Creo que decía él que incluso antes de del tema de los Cuatro Fantásticos y demás. Y entonces, ¿cuál es la idea suya? Pues crear una nación sin fronteras, entre comillas, dentro de Krakoa, con un espacio internacional, con miles de portales alrededor del mundo que todos lleven a Krakoa, y ahí crear una nación mutante que esté abierta a todo mutante, a todo bicho mutante. Sea villano, sea benigno, con los problemas que eso va a acarrear, que ya se van viendo a lo largo de estas dos series. Y para dar algo al mundo, les proporciona un trato a cada país para que reconozcan la soberanía. Básicamente son, toma, te damos de las flores de Krakoa, se puede sintetizar estas cosas. Mirad a ver lo que os interesa, y si os interesa, pues allá vamos, nos reconocéis a cambio de que nos reconozcáis la soberanía. Eso por un lado, por el lado de Dinastía de X, y por el lado de Potencias de X, es una historia paralela, pero que transcurre en distintos tiempos. Primero estamos en el año 1, por así decirlo, sí, directamente el año 1, con todo el tema del sueño de Xavier, con un protagonismo muy bueno de Moira, que ya me dirás
Sorpresivo.
Sorpresivo, que a mí me fascina personalmente. No sé a ti.
Sí, yo no sé cómo se les ocurrió esa idea. Uh-huh. Pero sí, fue bastante ok.
Sí, o sea, al principio a mí me dejó bastante loco, pero luego digo, hostia, es que me encanta la idea. Uh-huh. Luego, así un poco montando pues todo lo que conocemos como el sueño de Xavier y demás, y que ahí se plantan las semillas para un plan a súper largo plazo, que en el año 10 es lo que está pasando, o por lo menos parte de lo que está pasando, que es esta fundación de Krakoa. Luego, en el año 100, es decir, x elevado al cubo, tenemos un futuro en el que Nimrod ha dominado el mundo, la inteligencia uh-huh. artificial de Nimrod y demás, todo es un mundo en el que Nimrod lo domina, y en el año 1000, es decir, en el año 1000, sí.
Sí, sí que es 1000, sí, creo.
Es a la 3, es un mundo que ya ha llegado el momento de su evolución plena, tecnológica y biológica posible, y ahí aparece la Falange. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque, ¿por qué no? Eso es.
La Falange que luego lo pienso y dice, es que es también un concepto muy de Hickman, en ese sentido. Es como que una idea muy, muy hickmaniana, pero hecha como que 30, que comenzó hace 30 años, 20 años.
Sí,
el tema de la
sí, o sea, sí que parece una cosa que lo piensas y dices, esto no me extraña que le guste. Sí. Es básicamente es lo que yo pienso. O sea que digo, okay, esto tenía que gustarte cuando eras pequeño. Hombre,
me imagino a Hickman diciendo, guau, qué maravilla este crossover de la Falange, ¿eh? Qué maravilla.
Bueno,
y guardándolo junto a Watchmen, en plan sus texturas favoritas.
Está el tema. Lo que es la Falange como tal, estaba buscándolo porque no estaba seguro de cuándo había salido. Salió en los 90, sí, sí. En el 94, y fue creada por un genio llamado Scott Lobdell.
¿De verdad quién nos iba a decir que vamos a estar con un concepto de Lobdell a estas alturas?
Pero bueno, está basado en la historia esta tecnocracia, sí, que hicieron Claremont y Sienkiewicz, que era el Nuevos Mutantes,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
Y bueno, pues eso.
Porque de hecho, ahí es donde la Falange es donde viene Warlock y demás.
Eso es. Pues bueno, que tiene un montón de. Coge un montón de cosas y la verdad es que es bastante. No sé, te sorprende bastante uh-huh. la cosa. Y yo creo que merece la pena. No solamente merece la pena leerlo, sino también releerlo uh-huh. y ver. Porque igual la primera vez que lo lees dices, no me quiero leer todos los textos que explica. Absolutamente todas las cosas, todas las plantas para qué valen, qué se sintetiza con cada una. Me cago en 10, es que está muy mal. O sea, lo de los diagramas es. A mí me encanta porque a mí siempre me ha gustado, pero. Chico, es este. Vamos. Yo cuando abro un cómic de estos y digo, a ver un momento. Sí, efectivamente, estos son unos diagramas de cromosomas explicando las. Digo, venga, Hickman.
A ver, Hickman. Y ahora te explico todos los niveles de los mundos hasta llegar al mundo Falange.
Sí, bueno, eso es también. Los diferentes niveles de civilizaciones. Sí. Pero que es que, no sé, es una cosa como que cuando te la explica, es lo que siempre dicen, una cosa, si no la sabes explicársela a alguien que no la entiende, es que no la entiendes tú. Claro. Y siempre te da la sensación con Hickman de que entiende los conceptos de una forma muy profunda y entonces por eso les puede aprovechar sí. muy bien. Y la verdad es que está guay. Aquí en España vamos por el número 4 de cada una de ellas. Son 6 números en total. Uh-huh. Y nada, y luego pues empezaremos enseguida con las nuevas colecciones.
Yo estoy leyendo buenas críticas de casi todas.
Sí, o sea, solamente decir una cosa, que... por otro aspecto de... que por cierto, que a ver si algún día nos leemos, como siempre, eso que nos gusta a nosotros, los primeros números y hacemos un comentario.
Sí, pues, algún momento de esto.
Pero decir que estas colecciones tienen un dibujo muy bueno.
Sí.
Y te da pena cuando en otras colecciones aparece gente como Lenny Francis Yu. Chico, no sé. Pero vamos, Pepe Larraz, o como dices tú, Pepe Larraz.
Pepe Larraz es la leche. O sea,
es la sí, leche sí. Y
Silva
también está muy bien.
No. Quiero decir, no, no se achanta. Quiero decir, no es que tenga... No. Vamos, yo me han encantado las dos. Y bueno, ya hablaremos un poco más en profundidad con spoiler cuando... Yo creo que cuando termine todo y cuando lo leas, porque también es verdad que nos falta esto.
No he terminado de leérmelo todavía. O sea.
Pero eso, no sé, a mí me ha parecido... Pues joder, que el hype que había está completamente justificado.
Sí. Yo cuando termine de leerme la reflexionaré un poco y hablamos de ella.
Yo, joder,
y
aprovecho para releer.
No está mal tampoco.
Porque no está mal, sí.
Porque además, conociendo a Hickman, que siempre le gusta plantar las semillas al principio de las colecciones y luego al final lo va usando todo, me imagino que durante sus etapas pues lo va a seguir usando. Y estará bien tenerlo bien claro todo este lío que hay aquí montado, así que guay. Pues mira, ahí está.
Luego quería comentar el número 9 de Saga, el tomo 9 de Saga, de Brian Vaughan y Fiona Staples. Llevaba tiempo sin leer Saga, creo que me había quedado... De hecho, en los tomos de Panini creo que el último que compré fue el sexto, entonces me quedaban tres. Uh-huh. Entonces he aprovechado estas navidades para leer los tres siguientes, y el noveno ha sido el que ha salido este año en España. Uh-huh. Además se toma un descanso...
Sí, tiene un descansito, Vaughan, sí.
Un descanso largo, porque lleva un año de descanso.
Sí, es que está todo el día haciendo claro, cosas, claro, entonces...
Y bueno, la verdad es que no me quiero meter mucho en tema de por dónde va la historia, pero vamos, sí, están la historia... no sé, la historia en el fondo es la de siempre, es la de Alana y Marco y su niña navegando por el espacio, huyendo de los que les persiguen, y en el fondo eso no ha cambiado, o sea, esa premisa no ha cambiado, pero sí que es verdad... Que las situaciones cambian y me ha ido gustando mucho por dónde han ido las cosas, ¿no? Y como siempre, o sea, el Vaughan es la leche a la hora de escribir, y lo peor es que creo que escribe fácil. Es un tío que escribe, que debe escribir rapidísimo además, porque publica 50.000 cosas, y además es que te lo escribe bien, o sea... Estoy pensando en... Iba a decir la exageración, ¿eh? La exageración en que es como Stephen King. O sea, cada año te planta dos libros de 500.000 páginas.
Sí.
Entonces, con Vaughan pasa lo mismo, ¿no? Tú vas haciendo el conteo y dices, es que está publicando la leche. Y con Saga pasa que, bueno, sigue siendo el dibujo, sigue siendo provocativo cuando quiere serlo, provocativo en el sentido de controvertido, ¿no? Cuando quiere, a la hora de mostrar escenas, a la hora de ver qué temas trata en su cómic, y no sé, la verdad es que este noveno tomo, que además, qué cabrón el Vaughan, porque seguro que tenía planificado este finalaco con, no sé, con plot twist brutal desde hace 20 años y planificado tomarme un descanso para que no me maten, para ver cómo lo resuelvo, o no cómo lo resuelvo, sino cómo continúo a partir de ahora durante los próximos 2 años. O sea, que seguro que se ha tomado el descanso por el final que le ha dado, coño. pero bueno, la verdad es que sé que, bueno, que a ti no te hizo mucho tilín el cómic.
El primero.
El tal. Pero yo la verdad que hacía mucho que no lo leía, entre pereza y tiempo y demás. Pero, joder, me sigue gustando muchísimo la serie.
Yo tengo pendiente, algún día volveré a Saga. A ver qué tal.
Algún día.
Porque lo tengo ahí... la espinita clavada de que el primero no llegue a conectar con el tema y eso. Así que, oye, ahí está.
Ahí está. También quería destacar, porque salió creo que en verano pasado, un tomo, o después, no me acuerdo ya cuándo salen las cosas, el tomo recopilatorio de las tiras gráficas de Nancy, de Olivia James. Y la verdad que había leído ya muchísimas en la web, que están disponibles en gocomic.com, creo que es. Y vamos, las he vuelto a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece que...
Sí, bueno, hablaste de ellas cuando empezaron a salir y...
Y eso, creo que recopila algo así como, no llega al año, 8 meses. O sea, creo que que salieron empezaron a salir en abril de 2018. Y este tomo recopila de eso, de abril hasta febrero de este año, o del año pasado, de 2019. Algo así. Y bueno, a mí me gusta muchísimo. O sea, es verdad, como con todo, a ver, es un trabajo de tira diaria. Y eso quiere decir, no sé, 300 tiras al año, ¿sabes? Entonces, creas que no, es un trabajo que exige mucho y no siempre vas a estar al 100%. Y algunos cómics que son un poco meh, pero por lo general son deliciosas. Yo disfruto muchísimo. Y no sé, este toque que le ha dado a Nancy de niña de la generación post-millennial, que es lo que debía ser una niña de su edad, en realidad.
Generación Z.
Generación Z ya ha traspasado el abecedario. Es A, ya, otra vez. A. Y no sé, está muy divertido. Es muchas cosas en plan, me estoy mirando al espejo, qué cabrona con sus cosas. Luego también es muy. La Olivia James es muy consciente también de sus críticas, entonces hace tiras muy. No en respuesta, sino riéndose un poco de lo que ella asume que son sus puntos débiles. Y la verdad que es muy curioso todo. Está muy bien.
Pues guay.
Y bueno, también destacar uno de los cómics de 2019, que ha sido Sabrina de Nick Naso. Que la verdad que, ¿sabes estas cosas que de que lees mucho o poco o lo que leas? Y cuando pasa un
Sí.
tiempo ya se te olvida los cómics
Sí.
y ya dices, pues he leído esto. Pues como con Sabrina como se me ha quedado mucho pozo de ese cómic. Y eso me hace que la valore muchísimo ahora.
Más que cuando lo
No
leíste.
sé si más que cuando lo leí, pero sí que conservo ese buen sabor de boca, sí que conservo esas impresiones que me causó. Sabrina, ya hablamos, ¿no? Es la historia de una desaparición y cómo afecta principalmente al novio de esta chica. Sobre todo cuando empiezan a salir vídeos online, mensajes, como las fake news y todo eso, ¿no? Entonces, es un cómic que es deliberada. Ya lo dijimos cuando hicimos la reseña, ¿no? Es deliberadamente tranquilo, es
Sí.
deliberadamente aburrido y todo. O sea, es todo muy tonos suaves, muy cuadriculado, muy,
Sí.
muy tal, ¿no? Pero te logra captar mucho. Entonces, haciendo un repaso de lo que he leído este año, dije, hombre, y me vino a la mente muy buenos recuerdos. Entonces, me gusta eso, destacar este título, porque bueno, a mí me gustó bastante, y a ti creo que también.
Sí, me gustó. No me gustó tanto como esperaba, pero me gustó. Yo también quería, pues eso, volver a destacar Dai, que ya lo hemos mencionado antes en las ventas, que me hizo gracia cómo lo describe Kieron Gillen, su guionista, que es un Jumanji gótico. Y la verdad es que es eso, es una historia de fantasía que se hace demasiado real, de unos chavales jugando un juego de rol y acabando en un mundo de fantasía y qué es lo que les pasa algo allí, que cuando vuelven, los que vuelven al mundo real están bastante traumatizados y años después tienen que volver otra vez por cosas que pasan y cómo han cambiado las cosas en ese mundo y ellos también. Está genial. Por ahora solamente ha salido un tomo en Estados Unidos. Va a salir ahora en febrero el segundo. Y en España no sabemos todavía quién lo va a publicar. Pero bueno, no sería muy raro que fuera Norma Editorial, que ha publicado The Wicked and the Divine y Phonograph, de Gillen también en Image. Así que sería lo más normal que lo publicaran ellos. También es cierto que lo publicarán ellos. Lo que no sabemos es cuándo, porque lo que también me imagino es que no tardarán tanto como con The Wicked and the Divine, que tardaron 2 años y pico.
Ya, sí.
Y fue una cosa un poco absurda, pero sobre todo hoy en día. Pero Yo espero que no tarden demasiado. Ya el primer tomo en Estados Unidos es de junio, o sea que si han conseguido los derechos, pues bueno, a ver si por lo menos esta primavera, verano lo tenemos en España para que la gente lo disfrute. Yo creo que está muy guay. Y nada, eso, que cuando lo veáis por ahí le echéis un ojo porque está muy guay. Y luego también quería destacar una cosa de un estilo que no suelo leer nunca, pero Norma nos mandó una galerada a la tienda.
Ahí van los remeros con las galeras.
Y una edición para leer antes de que salga. Y de El Buscón en las Indias, que es de Alaina Arioles, que a lo mejor no suena mucho a la gente, pero el dibujante, que es Juanjo Guarnido, el granadino, que le conocerá mucho a la gente, pues de Black Sad, probablemente. Sí. Y es un cómic que tiene la ambición de ser la continuación a El Buscón de Quevedo, casi 400 años después, porque Quevedo, cuando termina El Buscón, dice, y como lo dejó ahí en cliffhanger, y las aventuras de Pablos continuarán cuando se vaya a las Indias. Y tú estuvieron ahí esperando durante 4 siglos y la gente dijo, pues me tendré que morir ya porque esto no lo sacan. Y nada, y es un tomo, un álbum más grande de lo normal y bastante gordo. Más grande de lo normal está muy bien porque el dibujo de Guarnido es la hostia. Y siempre, bueno, eso no es una cosa que te sorprenda,
claro,
¿no?
Siempre, yo te voy a decir.
Dices, pues bueno, mira, el dibujo va a ser bueno y ya está. Además, con ayuda de un par de artistas más, han hecho todo el color con acuarelas, o sea, con un estilo más pictórico, y queda muy chulo, está muy guay. El guión está muy bien también, porque además lo pilla muy bien cuál es el estilo de la picaresca española, pero que te hace ahí un estilo de películas de heist, de estas de... Y ahora estos son los engaños que ocurren y tal.
Los giros.
Y los giros y tal. Y está muy divertido.
Ocean's Buscón.
Está muy divertido, está muy bien escrito y muy bien adaptada a la idea. La traducción del francés, que por supuesto es donde primero se ha publicado, porque sí. Una adaptación o una secuela del Buscón de Quevedo se ha publicado en Francia primero, pero es lo que hay. En Francia publican las cosas y pagan a la gente.
¡Qué cosas!
Es lo que hay. Y la traducción la ha hecho Guarnido también. Que pues es curioso, no sabría cuál fue ahí el proceso, pero me parece guay que lo haya hecho, porque al final será porque le hacía gracia la idea de traducirlo a ese castellano antiguo, y pues está muy bien. Y es una cosa que normalmente pues no suelo leer este tipo de cómic europeo, pero además que no es una colección, lo cual me gusta bastante, porque cómic europeo es una puta mierda en ese aspecto a veces, sobre todo en España.
Esas colecciones que van son 13 números.
Súper retrasados.
Y sale uno cada 2 años.
Porque igual en Francia sale uno al año o cada 2, pero luego aquí se lo toman con mucha calma y hay mucha gente que dice, ¿pero no ha salido más de esto?
Esperarán al formato absoluto.
Bueno, ahora los integrales se han puesto muy de moda.
El integral.
O sea, que no me extrañaría. Ahora mucha gente habrá descubierto pues Blueberry y Torgal, que han empezado a sacarlo ahora. La Mazmorra, por cierto, que es un cómic que yo nunca he llegado a leer porque era un cristo la publicación. Que empezaron el Trondheim y el otro. Vamos a hacerlo, empezamos con el número 1, pero luego sacamos el número 0 en menos 200. Claro. Y es como una cabra. Y nada, que ahora lo han sacado en tomos y la verdad es que es una buena oportunidad, me imagino. Pero bueno, eso, que hay algunas cosas de europeo pues que merecen la pena, y yo creo que en este caso merece la pena, y el dibujo, como digo, pues como se esperaba, pues está genial. Y la verdad es que lo ves y dices lo bien narrado que está, aparte de lo bonito que es, y eso. Está muy guay. Así que si aún nunca os habéis animado, pues os podéis animar. Creo que ahora os va a costar encontrarlo porque está agotada la edición de Norma y creo que me han dicho que iban a reeditar.
O eso te quieren hacer.
Bueno, sí, eso me han dicho, que iban a reeditar ahora en febrero. Yo desde luego en Navidad me he quedado sin él también, y nada, que yo creo que merece la pena. Y cuando penséis también, oye, que le quiero regalar un cómic a mi padre, o un cómic muy padruno en ese sentido también, porque es muy de aventuras a la vieja usanza, pero que está muy bien hecho. Entonces, genial.
Sí, yo estaba pensando que tenía esa pinta, ¿no? De ser el típico cómic que gustaría a la gente que normalmente no es que no se acerque, sino que no sabe exactamente qué pillar.
Sí, cuando siempre dicen, yo es que quería una novela gráfica. Pues, oye, esta es buena. Lo único malo que tiene para la gente que no suele leer cómics es que es como muy grande y hay gente que seguro que le da como cosa.
Que esperen a la edición de bolsillo.
Que prefieren, ¡guau! Esto en bolsillo perdería muchísimo. Pero bueno, oye, ahí está.
Hay un filón que las editoriales de cómics no están buscando. Algunas sí que lo ha hecho.
Algunas sí. Y Norma, por ejemplo, tenía Persepolis en bolsillo.
Vale, ¿verdad? No, pero que... los mejores eran los de Random House.
Oh, sí, por supuesto. Por supuesto. También.
Se pusieron a editar a lo loco, en plan, esto me tiene que caber en el bolsillo de la chaqueta.
Ahora ya no lo hacen, pero sacaban unas cosas en de bolsillo con de DC, de Marvel y tal, que decías, pero esto si no tiene ningún puto sentido meterlo aquí. Bueno, eres como el formato ese que tenía Panini.
Sí, yo tengo alguna cosa. Bueno,
yo tengo alguno y...
Y el de esas superhéroes que está guay.
Y esas superhéroes, pero que en el caso de cómics como este, no merece la pena porque pierdes mucho el dibujo. Pero en otros a lo mejor pues está guay. O bueno, ECC, que saca algunas cosas que parecen de bolsillo. Que acaba de sacar, por cierto, un integral de... Acaba de sacar... Bueno, sale mañana, según grabamos hoy. Del Sleeper de Brubaker. Un tomaco en tamaño de ese que le gusta a ECC, pequeño.
Sí.
Pero gordo, que vale 51,50 €.
Yo estoy viendo ahora mismo que son 4 tomos en la edición pues, que sacaron en tapa blanda hace 3 años.
La hostia de tiempo, sí.
Y,
bueno, 3 años, ¿no?
Y sí que ocupa. Sí que ocupa, pues sí. Ocupa eso sin extras. Imagínate si le meten. Pero bueno, porque creo que eran 20 y tantos números, espérate. No me acuerdo.
Pues probablemente, sí.
Mira.
Bueno, en cualquier caso...
Mirando, exactamente. ¿Cuántos números son? ¿Cuántos números son? Pues en el número 2000. Claro, son 2 temporadas de 12 números cada uno.
Sí, pues ya está bien,
más
¿eh?
Más un especial y esas...
Es decir, no sé si el dibujo de Sean Phillips realmente pierde mucho haciéndolo en pequeño.
Hombre,
pero habrá
a lo
gente...
mejor alguna viñeta que parezca esos oscuros que usa el tío. De,
y muy pequeña.
Se me ha corrido la tinta aquí en la mesa. Pues lo mismo.
No, no lo ves. Luego hay gente que dice, yo es que no veo esto. Ya tengo una edad. Esto no lo leo, no leo ni una puñetera letra. Que es una cosa que a la gente no le gustó, por ejemplo, mucho de Sabrina. Que tiene un segmento en concreto, sobre todo, tiene una letra...
Apretujada. Pero además...
Con lupa.
Además es que era letra sobre un... Creo recordar.
Un fondo.
Sobre el
eso
fondo
es, sí.
Que era un marrón beige oscuro, una cosa así.
Que en inglés es pequeño, pero como el inglés es más corto, no era tan pequeño. Pero en castellano es brutal lo pequeña que es la letra ahí. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Por un 2020 con ediciones o sin ediciones de bolsillo. Vosotros decidís.
Bueno, de bolsillo sigue sacando cómics, o sea que ahí están.
Bueno, vamos a pasar un poco a repasar cine y televisión y comenzamos con Joker. Nuestra película favorita, Dani.
Sí. Que ha sido nominada a unos ciertos Oscars.
A ciertos 11 Oscars. Incluyendo mejor actor para Joaquín Phoenix y mejor dirección para Todd Phillips y mejor película, claro. Y bueno, la película, bueno, ya nos extendimos largo y tendido. La película tela con la película. Entonces, sí que es verdad que era predecible que tuviese tantas nominaciones, porque además venía del León de Oro de Venecia, de ganar el máximo galardón de unos festivalacos del mundo.
Sí.
Y ya en el Globos de Oro se llevó 2, 3 globos.
Sí. Él
y Todd Phillips por dirección o por guión.
Creo que sí, pero a mí lo de la dirección Yo, que nominen mejor director a Todd Phillips por Joker y no haya algunos que no hay por ahí,
ya.
Me parece una cosa que es poco retard, pero bueno.
Sí, a ver, no sé. Es un poco en plan... Yo creo que nos han querido comer el coco. Y han dicho, venga, pues a Todd Phillips. Y en plan, a ver... Mira, señores, méteme a Greta Gerwig, que no sé si has visto Mujercitas.
Pero... Pues la quería ver, pero no nos la han traído en versión original. No, no,
yo la he visto en doblado. Total.
Fuera, hombre.
No se pierde nada. Yo he visto en doblado, pues porque las sesiones de versión original en Salamanca son en plan, ahora es que no puedo.
El buen resumen.
Básicamente. Pues no me fijo si estaba en...
Pero mira, yo mañana voy a ver 1917 en versión original, que no es la película que más me apetecía ver, pero es la que han traído.
Yo espero verla en doblado, porque a la hora a la que voy al cine yo, no hay versión original. Bueno, fuera de coñas. Pues Mujercitas es una maravilla de película, pero bueno, aparte de eso, es en plan... Todd Phillips, ¿no? Sí, no sé, si esa película... Sobre todo incoherente, no incoherente, sino aburrida. Es que aburrida. O sea, que el Todd Phillips no me lo está haciendo interesante.
No, si es que al final, si ya puedes, más allá de cosas que te quieras meter más profundas y lo que quieras, si yo es simplemente eso, que no me parece una película súper excitante y a ver qué quieren hacer, pues no.
Da. Es como la película de la apatía, la pereza. Pero bueno.
Como su, entre comillas, homenaje a las películas de Scorsese de los años 70 y después meter el mismo puto origen de Batman de siempre diciendo que esto no es una película de cómics normal.
Efectivamente.
Chico, ¿en qué quedamos? Pues bueno.
Bueno, en fin. Que si me preguntáis, yo en esa categoría de mejor director ni ponía ni al Todd Phillips ni al Quentin Tarantino. Directamente. Uh-huh. Que Eras una vez en Hollywood es la novela película de Quentin Tarantino. Y ya está. Quiero decir, es Tarantino en su automatismo.
Es como dice un amigo mío, es una película en la que Brad Pitt hace recados.
Básicamente. Sí, sí. O sea, de hecho Brad Pitt se merece todas las nominaciones y todos los premios. En fin. Y nada, con Joker, a ver qué... Eso, es nuestra película pereza del año. Todo al contrario que Vengadores Endgame, que yo la quiero volver a ver algún día de estos, la volveré a ver así tranquilamente en mi pantallita pequeña. Pero, madre mía, que ojo, que aunque hayamos hecho esta transición entre Joker y Vengadores, yo no creo que Vengadores se merezca Oscar.
No, pero si no, ni falta que hace.
Hay mucha gente que está en plan, claro, pero es que, fíjate, el Joker tiene nominaciones y Vengadores, es que estáis rabiosos por eso. No, es que Vengadores no es la película de Oscar. Y Joker tampoco, ya está.
Ni falta que le hacen. ¿Para qué quiere Oscar?
Claro, ¿para qué si se lo lleva todo?
Más dinero.
Se lo lleva todo.
Yo ya lo dije que fui dos veces al cine a verla y la verdad es que me lo pasé muy bien también la segunda vez. Tengo muy claros o muy clara cuál es la cosa que no me gusta de la película, uh-huh. Porque prácticamente es una cosa.
Dígame.
Viuda Negra.
Ah.
Y también tengo bastantes ganas de ver la peli de Viuda Negra, por cierto.
Sí.
Todo se ha dicho.
Que ha vuelto a salir, hoy ha salido un segundo trailer, no lo he visto todavía.
Ah, no lo he visto, mira, hay que verle. Porque no tenía ninguna ganas de verla, uh-huh. Pero luego me he hecho hype yo solo. No es culpa de nadie. Entre eso y que tiene a Florence Pugh, que es una igual una de las mejores actrices del momento, sí. Y que está diciendo, yo voy a salir ahora mismo en todo lo que me digan que si quiero salir, porque nunca se sabe cuándo te van a dejar de llamar.
Pues sí, o sea, y hace bien.
Es acojonante.
Y hace bien. Y bueno, lo bueno de Vengadores es que a veces se admira mucho de como ese cierre de la gran saga, uh-huh. y todo eso. Entonces, no sé, a mí me resulta un gran cierre. Que es verdad que a lo mejor como película, a lo mejor Infinity War a mí me gustó más y tal. Pero, no sé, es como que una de las películas que han definido, unas películas de superhéroes, o una de las obras de superhéroes en general que ha definido este 2019.
Sin duda, pero que además es una película que culmina una cosa que ha marcado el mundo de los medios en general.
Sí.
O sea, no es solamente una película de superhéroes en ese sentido, es que es que Kevin Feige ha hecho 22 películas seguidas que no han fracasado ninguna.
No, no, y una atención constante con esas películas. Ya ver, yo no sé hasta qué punto puedo comentar esas cosas, pero bueno, sí se puede comentar, pero los meses, por ejemplo, yo que trabajo en esta en una web de cine y televisión, pues los meses más atentos, el mes que hemos tenido recordísimo de visitas ha sido el de Vengadores Endgame.
Uh-huh.
Que también se juntaba con el de Juego de Tronos, la última temporada, ¿no? Entonces,
sí,
entre esas dos cosas, ¡pam! Petardazo, ¿no? Y joder, que la gente está súper, ha estado súper ansiosa por esa película. Y,
sí,
y siempre que sacábamos algo de Vengadores Endgame, pues era un pico de visitas interesante, ¿no? A nivel meramente analítico y a nivel meramente de búsquedas y demás. O sea, la gente busca eso.
Y al contrario que Juego de Tronos, ha dejado a la gente bastante contenta.
O sea, también.
La verdad es que es, bueno, y es un fin para todo el universo Marvel, que luego tuvo otra peli, que ya por fin la vi, uh-huh, la de Spider-Man Far From Home, y me pareció también una película curiosa, la verdad.
Sí.
El uso del villano me hizo gracia porque, digo, pero cualquiera que haya leído cómics ya se ve venir que es un villano.
Ya sí, verá.
Pero, oye, el resto de la gente igual le pilló con más, uh-huh, un poco más de sorpresa. Pero, no sé, me gustó bastante. Pero lo único que lo vi y dije, el final de la película es como, ¿y aquí os quedáis? Sí, es como, vamos a hacer esta película y luego, si los de Sony realmente la quieren seguir haciendo ellos solos, pues ellos verán.
Claro.
Porque mira cómo te deja al final.
Sí, sí, sí.
Va a tener que hacer otro reboot. Y la gente está hasta los huevos de los reboots.
Sobre todo de Spider-Man, que ha tenido ese siglo 5.
Es un tostón. Pero eso, que es una peli que estuvo guay. Y porque además lidiaba bien con las consecuencias de Endgame de forma personal.
Sí.
Y también me alegré de que no se hubieran olvidado de que en Vengadores Endgame pasan 5 años. Que es una cosa que pensé que se les iba a olvidar. Y está bien. Y ahora llega la nueva etapa del universo cinemático de Marvel, que es todo lo que va a venir con Disney Plus,
sí,
y las nuevas pelis. Pero las series de Disney Plus van a estar realmente, no como las series de Jeff Lowe, van a estar unidas realmente al universo del cine.
Sí.
Y bueno, vamos, para empezar vamos a tener a los mismos actores en papeles que ya les hemos visto en el cine. O sea que...
Bueno, ya estaba el agente Coulson.
Eso es, lo más importante.
El más importante de todos, la verdad.
En fin, pues eso, que es una etapa nueva y oye, veremos un montón de series nuevas, sí, un montón de películas nuevas... Y a ver qué nos traen, porque siempre pues con ganas de ver adaptaciones y cosas, porque ¿por qué no?
Sí.
La
primera que llegará, seguramente, o por lo menos la que más, la única que tiene imágenes más o menos en firme, es la de La Bruja Escarlata y Visión.
Uh-huh.
Y luego está la de Halcón y Sam Wilson y Soldado de Invierno.
Soldado de Invierno.
Uh-huh. Que también, en principio, llegan ese próximo otoño. Otoño-invierno de ese 2020.
Uh-huh.
Esas son las primeras y luego ya empezarán, que sí, What If, movidas raras, movidas varias. Y la verdad es que yo, así por tener ganas, la de WandaVision la quiero para allá. Tengo curiosidad por verla.
A ver qué tal. Yo tengo bastante curiosidad por ver, a ver hacia dónde va ahora todo el universo, porque, hombre, sabemos que va a haber Los Eternos,
sí,
y que con el Mañani se ha puesto todo mazado. Eso es lo que más sabemos, pero sabiendo que va a haber Los Eternos, pues vemos también algunas cosillas que puede, alguna pista, pero tampoco demasiado, ¿no? No sé exactamente dónde van a tirar, pero, oye, tengo curiosidad, desde luego. Claro, después de 10 años viendo estas pelis y toda la trama y los personajes que han usado, pues ver cómo van a seguir a partir de ahora, pues estamos a la expectativa, ¿no?
Sí. Sí, a ver qué hay, ¿no? Lo que tú dices, pocos datos, Y bueno, pues a ver qué pasa. Y hay otro, no sé, una de las series de este 2019 que ha sido Watchmen, la secuela, por qué no llamarlo secuela como dijimos el otro día, una de las últimas grabaciones que hicimos de Watchmen, situada en el presente, teniendo totalmente en cuenta todo lo que pasó hace 30 y tantos años según la cronología del cómic. Es decir, el tema de Ozymandias, el plan maestro para unir en paz y armonía a las superpotencias globales. Ya comentamos cómo nos estaba gustando muchísimo y creo que no habíamos comentado el tramo
final. Pero el final no.
No habíamos comentado el tramo final y a lo mejor merece un poco más de rato de podríamos darle hoy. Pero por lo general, a mí me ha encantado toda la serie. He visto una serie que no se ha conformado en el aspecto narrativo, no se ha conformado en los aspectos formales, no se ha conformado, ha jugado muchísimo con... Ha sabido jugar muchísimo, muy bien, con todo lo que es el universo este de Watchmen. Ha sabido realizar una buena historia, una historia coherente, una historia interesante. Ha querido contar Damon Lindelof y su equipo de guionistas, que son muchísimos y muy buenos todos, por lo visto. Ha podido contar lo que ha querido contar de una forma muy clara. Todos los temas están ahí, sin que sean, iba a decir, sin que sean muy, muy expositivos en el tema, pero sí que dices, ah, están hablando de esto. Reflexivamente te sale un comentario de texto muy fácil. Por así decirlo. Y creo que no sé, por lo general, es verdad que me hace gracia el último episodio porque es tan episodio de cómic en sí, tan, quiero decir, que mucha gente lo ha criticado porque joder, es que es súper obvio todo esto, súper no sé qué, muy acelerado, muy precipitado. A mí la verdad que es que me ha parecido un capítulo muy, muy comiquero en ese sentido de... El villano, entre comillas, el villano, realmente.
Entre comillas, no.
Sin entre comillas, explicando su plan, tal. Me ha parecido que hasta en eso ha acertado el modo de contar.
Sí, porque el último episodio, sin duda, no es el mejor de la serie. Pero es un episodio que llega a la conclusión de todas las tramas y une todas las historias que nos han estado contando. Y yo en ese sentido me parece que es satisfactorio. No sé si habrá más o no habrá más Watchmen. Sería interesante si hubiera más por dónde van a ir. Pero me gustaría que lo hicieran solamente si tienen una buena idea, como en este caso, que yo creo que la han tenido. Y ha estado muy bien. Yo creo que si Alan Moore viera Watchmen le gustaría la serie. Porque realmente yo creo que sí demuestra el amor por el cómic original. Y... no solamente con homenajes y tal, sino entendiendo de qué iba y cuando utilizaba recursos, ¿para qué?
Sí.
Hay un episodio muy claramente inspirado por uno de los cómics de la miniserie o maxiserie original, pero lo hace de una forma diferente y lo hace para algo diferente también. Y me parece que está muy chulo. Me gustó mucho verla, no sabía qué esperar y... oye... si hay más, hay más. Y si no, pues ahí se queda. Como una cosa que ha estado muy guay. No sé, a mí me ha gustado un montón.
Sí, yo creo que ya lo comenté cuando hablamos por primera vez de la serie. De cómo, a ver, a mí los de HBO España me pasaron los primeros 6 episodios de la serie. Y, a ver, vi eso el primero. Ah, bueno, está bien. El segundo ya dije, vale, bien, bien. Y luego ya me vi los 6 que daban que... A ver, con la pereza, porque normalmente, para los que no lo sepáis, pues, es un poco tema de screeners. Los screeners te los dan a pelo.
Sí. Ya, menos Netflix, que da gusto.
Menos los de Netflix, que te los integran además en tu... Ahora te los integran ahí en tu pantallita. Pero normalmente te los dan a pelo y tienes suerte si están todos los efectos acabados. O hay cosas un poco... Me acuerdo yo de una de Euphoria, de los screeners de Euphoria, que había efectos que todavía no estaban y el efecto más chorra de... Creo que es en el segundo o el tercer episodio, que es el centrado en el en el chaval, en el... ¿Cómo se llama ahora? Bueno, este, que está en el espacio de su padre, viendo su pornografía y
Sí.
demás. Claro que pone, aquí va un plano de la llave introduciéndose. En eso. Era en ese plan. Era muy gracioso.
Da pena ver esas cosas a veces, pero
A
bueno,
veces da
a veces es
pena.
lo que
No,
toca.
pero a ver, como tal, y a ver, que da algo de pereza. O sea, si lo ves, lo ves porque... Porque sí,
Porque tienes que
porque los
verlo.
tienes y los tienes que ver, pero dan pereza. Pero yo me los vi súper a gusto. Y no solo eso, sino que luego, cuando termino de hacerlo, de cuando se estaban emitiendo, me los vi otra vez. Ya la edición final, porque me parecía que merecía mucho la pena el verla de nuevo. También para coger cosas que me podía haber perdido. O sea,
Sí, y hay cosas.
hay cosas que me podía haber perdido. No, no sé dónde estaba yo en la conversación en la que se desvela los hijos de Ángela y el otro. ¿Quiénes son? Quiero decir, o sea, y fíjate que la escena es súper larga. Y digo, anda. Anda.
Es que a veces te estás fijando en otras cosas y
Claro, estás
no lo
fijando en no sé qué,
procesas.
estás concentrando en no sé cuál, y a lo mejor se te escapa cinco palabras o tal, y dices, ah, qué cosas, y no lo relacionas.
Ya.
Bueno, el caso, que eso que me gustó mucho, y como dijiste tú, si lo hubiera Alan Moore, hace, salió que era muy probablemente fake, una declaración de Alan Moore. Digo que es probablemente fake porque no había más fuente que un tuit ahí suelto que decía que era lo mejor que había en televisión desde la tercera temporada de Sexo en Nueva York.
Obviamente sí. Y además sabemos que es fake porque Alan Moore no dice nada.
Especialmente.
Es el resumen.
El resumen. Bueno, y básicamente yo creo que puede haber sido precisamente la serie del año, y fíjate que son la serie y las adaptaciones de este año, porque
Sí.
comenzamos el año. ¿Quién se acuerda ya de Umbrella Academy?
Ay, abre la academia.
O sea, creo que no se acuerda nadie. O sea, sí, seguramente que ahora cuando salga nuevas imágenes y todo, ya está todo el mundo ahí a tope, ¿no? Pero es curioso
También cosas de Netflix también, ¿eh?
sí, pero es curioso lo efímero que es, lo efímeras que son muchas cosas de. En series de televisión y en cine, pero más en series de televisión, que como salen tanto, y encima si son de Netflix, salen, dan que hablar en el capítulo, o sea, la primera semana, las 2 primeras semanas. Creo que la que más ruido ha hecho ha sido The Boys, que ya
Sí.
es de Amazon, pero también va 8 episodios a la vez, ¿no? Creo que The Boys, si me dan a elegir entre, si quitamos a Watchmen, cuál ha sido la adaptación comiquera del año, sería The Boys. Porque no sé, me parece no sé, una salvajada divertida,
Sí.
gamberra, todo lo que quieras y muy disfrutable y sensacional.
Y muy curioso, además, cuando decidieron cambiar una de las bases del cómic original, que era que los boys tenían poderes.
Es verdad.
Y yo les escuché una entrevista a Goldberg y... ¡Ay, se me ha ido la olla!
Seth Rogen.
Y a Seth Rogen, que decía, pues lo vimos y dijimos, es que yo creo que quedaría mejor. ¿Y qué hacemos? Se lo decimos, va, y le dijeron a Garth Ennis y no se quejó ni nada. Lo cual, según se comenta por ahí, es raro. Pero bueno.
García, ese señor, ¿de dónde es? Irlanda del
Es
Norte.
irlandés,
Ese señor de
Irlanda, ¿no?
Lira.
Eso es de
Ese
Lira.
señor del Lira.
Madre mía, de Lira.
Del Lira.
De Lira. ¡Oh!
Oh.
Dios nos pille confesados. En fin, pues eso. Oye, mira, que siguen saliendo un montón de adaptaciones de cosas. Dentro de poco tenemos Lock and Key. A ver qué tal. Y seguirán saliendo, porque lo de Y el último hombre, decía el otro día Landgraf, que bueno, que estaban pensando para sacarlo en otoño, pero que bueno, que siguen tocando el tema y tal, que a lo mejor es para el 2021.
Ah.
Me parece que están pensando lo de si seguir utilizando al mono de Friends o usar un mono de por ordenador, pero bueno, ya
Sí, la
veremos.
verdad, porque ese ha sido, lo ha dicho hace nada, ¿no? Porque además,
Sí.
cuando he estado haciendo Me acuerdo cuando estaba haciendo el artículo de las series más esperadas de 2000, estaba todavía y de fecha
Sí.
2020, oficial. O sea,
Sí,
no cambiaron, o sea,
pero
han tenido tantos, no sé,
no,
tantos
no tienen
cambios,
claro.
tantos. Es que es la típica adaptación que huele, ¿no? Que huele de que ha tenido tantos cambios de guionistas, tantos cambios de incluso de lo que querían hacer a lo que van a hacer y todo eso que, ah, ¿sabes?
Yo creo que es difícil,
Es
es
difícil, sí.
de adaptar y pero bueno, oye, ya veremos qué sale, ya
Sí.
veremos qué sale.
Y lo que tú decías, ¿no? También Lock and Key, que sale en febrero. Yo no me esperaba una fecha tan temprana. Cuando
Ya.
anunciaron de repente, lanzaron el póster y dicen, tenemos fecha de estreno. Y yo, ¿what? Y que Lock and Key también tenía un proceso de desarrollo porque los guionistas son los... ¿cómo se llama? Cruz, ¿es?
Sí, Carlton
Carlton
Cuse.
Cruz. Que ya llevaba detrás de hacer Lock and Key 4 años, fácilmente, 5 años.
Sí, hay varias de estas que están un poco complicadas, por lo visto.
Sí. Y bueno, pues ya hablando de qué nos esperará este futuro, simplemente que andamos pendientes del futuro de, por alguna razón, estamos pendientes de la paranoia que a lo mejor cuando estén publicado este podcast, ya está resuelto, pero hay una paranoia ahora en torno a si ECC 2021-2022 va a perder los derechos. ECC, interesante.
Paranoia, paranoia
Una
gorda.
paranoia, porque bueno, en resumen, ECC dice un día en sus redes sociales: oye, que vamos a por cuestiones ajenas, ajenas a la editorial, vamos a estar un tiempo sin poder subir. Cosas sin puedes estar muy activos en redes sociales, en la web y demás. Ese día, o no sé, en cuestión de momentos, digamos que se relacionó no todo enseguida. Panini Italia, oye, que vamos a publicar INI los cómics de Decini.
Eso es,
Y ya la
además de
gente, en plan,
Marvel.
wow, ¿qué va a pasar en España? No sé qué, no sé cuántos. Yo la verdad es que cuando vi el anuncio de Panini, lo primero que pensé fue, ok.
Sí, exactamente.
Y claro, luego hoy que casi me he dicho, os tenemos que dar un notición muy gordo y ya la gente, no será, no será, no será. Pero no, era que David Rubin tenía un nuevo cómic que saldrá en 2020. Se llama Fuego, creo.
Okay.
Y nada, así que a saber qué va a pasar con DC. La verdad es que, no sé,
Me
es
imagino
verdad,
que nada.
nada, es verdad que joder, llevar una editorial y ECC no es especialmente una editorial o no sé cómo estará ahora, pero cuando empezó eran literalmente cuatro gatos, ¿no? Era una
Sí.
editorial que tenía cierta infraestructura, pero no era una editorial establecida, era una editorial nueva, literalmente, que sí que
Sí.
venía de otra empresa y demás,
Una tienda de
de
cómics.
una tienda de cómics y tal, pero vamos, que sí que es verdad que publicar en España es, bueno, en cualquier sitio es caro y demás. Por cierto, había un hilo de Fandogamia, que a lo mejor lo comentamos para el próximo programa, que es muy interesante, sobre los costes de publicar cosas. En plan, que
Sí.
andaban las típicas quejas que hemos comentado antes de que es que Panini se sube la parra con los precios, es que no sé qué, no sé cuántos. Pues igual, ¿no? Y con ECC, pues, a ver, es eso, no es una Planeta, no es una Panini que tiene un grupo editorial gigante detrás, entonces
Sí.
siempre está esa duda de si ECC si le viene, no, si le vienen grandes, sí, literalmente le viene grandes el tener DC en España, no, pero el caso es que ECC edita un montonazo de cosas y edita salvajemente
Sí, mucha
y
reedición, pero bueno.
mucha reedición, pero en realidad no creo que reedite nada que no se vaya a vender, o no sé
No,
tú
no,
como
sí,
librero.
siempre es eso. Siempre es eso, que sacan las ediciones, 14 ediciones de cosas que se venden. Claro que dices, de todas formas, hay un mercado limitado. O sea, ¿cuánta gente puede comprarse La Broma Asesina o Watchmen o Batman Año 1? No te lo vas a comprar en seis formatos. Entonces, es un doble. Pero claro, al mismo tiempo dices, ¿cuánta gente falta por leer Watch? Mucha gente.
Sí.
Es que la gente que lee cómics es
Que
lo
ni
mínimo.
obviamente somos 47 millones en
Entonces.
España. ¿Y cuántos tomos de Watchmen se han vendido en la historia?
Eso es, o sea, contando todo, claro. Pues no tantos. Pero bueno, que eso, ahí está. Ya veremos cómo está el tema, pero bueno, no siguen siendo, siguen sin ser mucha gente, pero bueno, es una editorial curiosa porque, oye, editan lo que editan y no trabajan con ninguna otra distribuidora ni nada.
Sí.
Entonces solamente están en las tiendas de cómics, lo cual está bien, porque claro, las librerías generalistas pues no trabajan con ECC porque son cómics muy concretos para frikis, entre comillas. Quiere decir, no es como Norma, que puede publicar cosas que puede comprar gente más en general, o Astiberri, que publica y trabaja con varias distribuidoras, entonces lo puede tener todo el mundo, pero ECC pues lo tienen las tiendas que lo tienen y ya está.
Sí.
Y entonces pues bueno, ahí está.
Y
yo creo que con eso nos pasamos a ver lo que nos ha dicho la gente, ¿no?
Pues sí, eso te voy a decir. Así que ya sabéis que nos podéis comentar en facebook.com, en t.com, el usuario, en el perfil del noveno podcast. ¿Qué nos han estado comentando, Dani?
Pues mira, cuando hemos dicho que íbamos a publicar, que siempre es una sorpresa, nos han dicho, por ejemplo, en Twitter, Seidon McFly, que preguntábamos, ¿qué es lo que más ha sido destacado en vuestro 2019? Y decía él, pues en un alarde de originalidad, Saga.
Pues
oye,
bien.
Es lo que hay. Originalidad no hace falta para estas cosas.
No, y además, es verdad que ha sido un cómic publicado este año, además. O sea, es...
Eso es, eso es. Rao Comics nos dice, este año leí DMZ de Brian Good y Ricardo Burcirelli. Esto, junto con Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris, Mr. Milagro de King y Gerard y El buscón de las Indias, una única obra que comento editada en 2019, son mis lecturas del año.
Pues mira, ahí
tiene. Mira qué, qué cosas.
Qué cosas.
Fernando el Catódico dice, aún duda alguna, Immortal Hulk. Pues sí.
Hombre, sí, claro. Immortal Hulk, que además lo hemos comentado bastante. Y a mí me quedan, creo que han salido, tengo los dos últimos tomos, el 4 y el 5. A ver cuándo les puedo echar un vistazo.
Sí, yo también estoy un poco atrasado, pero de todas formas, siempre me dicen, los últimos números la gente no está tan contenta como con los otros. Mm-hmm. Pero bueno, oye. Dice, sus primeros 12 números son muy buenos, mostrándonos una faceta muy olvidada del personaje con algunos toques totalmente nuevos. Y luego, House of X y Powers of X me han hecho, al menos, volver a leer Mutantes.
Sí.
Veremos más adelante. Que era, para empezar, lo que tenía que conseguir, ¿no? Los Mutantes llevan perdidos, sí, para mí, desde Gillen y Fraction, con Genosa y todo eso, que tenía sus partes bastante buenas, pero después de eso no ha habido nada.
No. Ha habido
medio
interesante.
Cosas muy, muy concretas, sí, sí. Pero como etapas y como direcciones, pues no.
Así la más... Eso, Jason Aaron, su Lobezno y la Patrulla.
Bueno, Lobezno, pero Lobezno y la Patrulla X es que casi no lo veo ni como...
Claro, es que... claro, no lo vemos ni tal, pero que es la que no tuvo ahí su cisma y su Vengadores versus Patrulla X.
Cierto. Uf, me da de Patrulla X, madre mía. En Facebook tenemos también algún comentario. Iván, el primero de los Ivanes, dice, he descubierto cosas como Torres de Bois Mauri, Blueberry, Marshall Bases, el último Taur, y no sé si liarme con la edición de Comanche Integral. Así que se ha tirado al oeste y al europeo.
Pues sí, sí, sí.
Ve ahí que también le está gustando. Si te ha gustado Torres de Bois Mauri, que es de Herman, pues Comanche Integral también es del mismo autor, que también tiene la otra colección. Ay, no, ¿cómo se llama? Se me ha ido la olla. Pero es un autor que cuando te empieza a gustar, pues le gusta te gusta,
sí,
todo lo que hace.
Herman mola y es muy constante.
Sí. Y el otro Iván, que es Ariwell, dice, hola, Daniel Albertini, a mí me gusta el Batman de Tom King, que me continúa pareciendo lo mejor este año, aunque la saga de pesadillas se me hizo un pelín larga. Por lo demás, genial. La etapa de Donny Cates en Guardianes de la Galaxia es una grata sorpresa, muy entretenida. Donny Cates, que ahora le meten a hacer ya todos, el guionista, no sé, estrella de Marvel.
Comodín.
Oye, que se ha acabado Thor después de no sé cuántos años con Jason Aaron. Cates, mira a ver qué haces.
Pues tengo ganas de
leerlo. También tengo ganas, sí.
Y he leído también buenas críticas del Torres, que ha salido hace Thor... nada, el número uno.
Sí, sí, creo que, no sé si el mes pasado ha salido. Bueno, el Thor, o este mes. Bueno,
yo creo
el
este
Thor,
mes,
creo este mes, sí. El Thor de Aaron continúa con su trama final, con la Guerra de Reinos a buen nivel, menos los dibujos de Mike del Mundo, que son algo caóticos. Los mutantes de Hickman muy bien, pero Potencias de X me está pareciendo algo enrevesada con tanto salto temporal. Es lo que tiene, sí.
Hombre, ¿sabes lo que puedes hacer? coges, rompe las páginas.
Y las juntas. Cada uno con su tiempo, eso es.
Potencias de X a la 1, a la 0. Potencias de X a la 1
y a las 2.
O si no, te fijas en, la, en el diagrama de Moira X.
Eso sí que está bien. Luego tienes la Capitana Marvel de Kelly Thompson y Carmen Carnero, que ha sido toda una sorpresa para bien. Esperemos que la buena de Carol Danvers tenga estabilidad y dejen hacer a Kelly Thompson, que es buena guionista, pero mejor dialoguista, de la escuela de Bendis. Los Vengadores de Jason Aaron son aburridos.
Sí, yo es que los dejé leer, y sí, por eso. Pues no me estaba alguna cosa, nada.
Alguna cosilla así suelta, tal, pero no sé exactamente qué pretende. No estoy seguro. O sea, sí, veo que su idea con todas las cosas estas del pasado y tal, pero no sé. No estoy seguro. No me termina. Bueno, también dice: por momentos podría ser peor. Pues sí, obviamente.
Hombre, claro.
También Superman de Bendis, aunque mejor acción cómics, con tramas chulas. Que Superman, donde solo se dan leches por todos los lados, en especial en el espacio. Uh-huh. Eso nunca está de más. Pero por lo que se ha recordado este año es por dejar de comprar un montón de colecciones de grapas al saber la subida de precios de Panini. Dejé de comprar muchas en noviembre, ya que sabía que en enero no iba a continuar con esos precios. Veremos cómo evoluciona este año en calidad de cómics, además de ver por dónde tiran Hickman y sus mutantes. Y en ver los precios de otras editoriales como ECC, si también se disparan más de los que ya están en la editorial. En televisión, esa maravilla llamada Watchmen, realmente una más brillante que la continuación del cómic, un 10. En cine, Endgame fue y será una joya para todo comiquero que se precie, tanto jóvenes como no tan jóvenes, como yo. Y espero que continúes este año de podcast a poder ser con un poco más de casualidad, esperando algún especial como la etapa de Batman de King, por ejemplo. Saludos desde Valencia y feliz año. Pues feliz año a ti también.
Feliz año. Y bueno, lo podemos pensar cuando termine ya toda la etapa y demás.
Sí.
¿Ya ha terminado o en Estados Unidos o le queda...?
Creo que todavía no ha terminado.
Sí, claro, lo había cortado, pero creo que terminaba por esos meses.
Sí.
Pero no me acuerdo.
Yo no me acuerdo. Pero no ha salido todavía la colección nueva que va a hacer. No. Me parece que salía justo después. Bueno, no lo sé. Ya tendremos que ponernos al día con el tema.
Sí. Además tengo el señor de los tomos en Comixology. Un día me hice con unos cuantos, con casi la colección completa en digital, así que me la repasaré en algún momento.
Muy bien. Pues nada, que con eso he terminado.
Y con eso terminamos, entonces.
Muy bien.
Un placer todo, chicos. Muchas gracias por aguantarnos otra vez. Y esperamos eso. A ver si podemos tener un poco de asiduidad, pero eso es como con todo. En cuanto podemos decir grabamos al día, tan pronto lo podemos decir como decir no.
La intención, bueno, es lo que cuenta.
La intención es lo que cuenta, así que como ese es el programa, el año pasado hicimos 50 programas con la intención solo.
Eso es, con la intención.
Con la intención. Y nada, eso ha sido nuestro pequeño repaso del año. Ya sabéis que nos podéis comentar todo lo que queráis. E inauguraremos probablemente ya en febrero. Ya haremos otro programa ya con lecturas nuevas, renovadas, si podemos, si hemos leído cosas y demás. Porque ya sabéis que muchas veces lo de... También es un poco la tónica que ya empezamos con el año pasado, ¿no? Sino el deber que tengamos cosas que contar, ¿no?
Sí.
Que ya nos está costando por horarios y demás el poder grabar, pues que vamos a procurar teneros que contar cosas, ¿no?
Eso es.
Y bueno, espero que paséis un buen año de lecturas de comiqueras. Y un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría es especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.